Señor Ministro de Vivienda.
Señor Presidente de la República, señor Intendente del Departamento de Río Negro, señores, señoras y señores ministros, compañeros de la diaria tarea, autoridades nacionales, locales, civiles, militares, señoras y señores. Es un gusto y un honor estar hoy aquí presente en este Consejo Abierto, en este hermoso pueblo de San Javier. En esta breve presentación intentaré sintetizar, espero lograrlo, en qué situación se encontraba el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente cuando asumió este gobierno allá por marzo del 2005. Intentaré sintetizar las principales líneas de acción que este gobierno emprendió en esta cartera, la situación actual en que estamos y nuestros planes inmediatos hacia dónde vamos. En primera instancia, quiero recordarles que junto con el subsecretario Jaco Curiel, aquí presente, hemos asumido esta responsabilidad el pasado 3 de marzo. Aún no hemos cumplido el segundo mes en el cargo. Por ello, no puedo dejar de nombrar a mi antecesor, el arquitecto Mariano Arana, principal responsable de la evolución de las acciones que aquí vamos a exponer. También es cierto y natural que con el cambio de autoridades en un ministerio resulte una nueva impronta que se refleja en su gestión. Es así que venimos a remangarnos y a trabajar, siempre con el programa de nuestra fuerza política como guía de acción. Nuestra exposición estará dividida en tres áreas propias de nuestro ministerio. Uno, medio ambiente. Dos, aguas y saneamiento. Y tres, vivienda y ordenamiento territorial, temas que por su estrecho vínculo expondremos conjuntamente. Comencemos entonces por la Dirección Nacional de Medio Ambiente, tan conocida como DINAMA. La preservación y el cuidado del medio ambiente es un tema cada vez más presente y sensible, no solo en Uruguay, sino en el mundo entero. Y está muy bien que así sea. En Uruguay disfrutamos en la mayoría de su territorio de un ambiente natural y sano. No en vano, nuestro ministro de Turismo nos promociona en el mundo como Uruguay natural. Pero este privilegio hay que cuidarlo y nuestro ministerio, a través de DINAMA, asume esa responsabilidad institucional. Al asumir este gobierno, se encontró con una Dirección Nacional de Medio Ambiente débil, con recursos insuficientes, capacidades limitadas, transformada en un cuello de botella para cumplir en tiempo con autorizaciones ambientales de distintos emprendimientos, con bajísima capacidad para ejercer sus obligaciones en el monitoreo de la calidad ambiental y de su labor inspectiva en el cumplimiento de las normativas exigidas. Durante este gobierno se ha fortalecido institucionalmente la DINAMA. No es casual que hoy sea una dependencia del Estado bien conocida. No solo se le ha dado un importante aumento presupuestal, sino que se continúa en ese camino. Vean, en esta rendición de cuentas se incluye incorporar 40 técnicos adicionales de alta dedicación. Se está iniciando la ejecución de un programa de financiamiento del BID que totaliza 7 millones de dólares para la mejora de su gestión. No podemos dejar de referirnos al gran desafío al que se enfrentó este ministerio en este mismo periodo. Autorizó la construcción y operación de una importante planta de celulosa, Botnia. La DINAMA tuvo el desafío de garantizar a la población que el emprendimiento económico más grande del país fuera ambientalmente viable. Esto implicó un trabajo intenso, sin pausas, hubo capacitación de funcionarios e incorporación de técnicos para atender estas urgencias. Y por otra parte, la presión externa estimuló la conciencia ambiental de los uruguayos y esta estimuló y estimula a diario nuestro trabajo. Permítame extenderme algo más en este tema. Se establecieron las variables a medir y la frecuencia de estos monitoreos. Con la operación se agrega además el análisis de la calidad del entorno y de las emisiones de esta planta. Dos estaciones de monitoreo de aire miden permanentemente la concentración de distintos gases y sus resultados llegan al sitio web del Ministerio para que esté disponible a todo el público. Los efluentes de Bosnia que llegan al río son controlados también en tiempo real. Además, estamos analizando la evolución de más de 60 variables en el agua, de manera que estamos siguiendo un plan cuidadosamente elaborado, revisado y corregido, realizando mediciones directas e inspecciones permanentes. Todo esto, además, seguido de cerca por la sociedad local que integra la Comisión de Seguimiento del Emprendimiento. Pero no crean los uruguayos que este fue el único tema que centró nuestra atención. Sería imposible entrar en mayor detalle en las numerosas evaluaciones y autorizaciones ambientales otorgadas, por suerte, ya que justamente son un claro indicador de este Uruguay productivo. Pero admítanme un par de ejemplos más del recorrido que hemos hecho en esta materia. Está encaminada la construcción de un punto de vertido de residuos industriales, una carencia histórica en este país. Actualmente, se exige contar con autorización ambiental en las plantaciones forestales de más de 100 hectáreas. Y se ha avanzado sustancialmente en la implementación de áreas protegidas. En el transcurso del año estarán cumpliendo los requisitos, son más como Cabo Polonio, Quebrada de los Cuervos, Valle del Lunarejo, tema bien conocido por ustedes, vecinos, porque también estamos trabajando para que los esteros de Farrapos logren esa condición también este año. Bien, pasemos ahora al área de aguas y saneamiento. En octubre del 2004, 2 de cada 3 uruguayos votaron a favor de la reforma del agua. Una reforma constitucional que hoy pone a Uruguay como ejemplo en el mundo. Ejemplo de un país que incorpora en su Carta Magna que el acceso al agua potable y al saneamiento básico es un derecho humano fundamental, con la finalidad de cumplir cabalmente con el artículo 47 de la Constitución reformulado, se creó la Dirección Nacional de Aguas y Saneamiento en el seno de este ministerio. Hoy, con algo más de 2 años de vida, esta dirección ha emprendido importantes tareas: definición de políticas en aguas y saneamiento, gestión de recursos hídricos, conformó la Comisión Asesora de Aguas y Saneamiento, órgano de participación directa que ha generado el proyecto de ley de reglamentación de la reforma del agua. En junio seguramente ingresará al Parlamento. Pero volvamos a la reforma del agua, a su implementación, a la tarea que quedó principalmente a cargo de OSE. Contrariamente a aquellos oscuros augurios que presagiaban grandes pérdidas económicas y pleitos internacionales, se restatizaron sin traumas aquellos servicios de agua y saneamiento que estaban en manos de privados en los departamentos de Maldonado y Canelones. OSE asumió estos servicios sin problemas, sin costos económicos adicionales y retomando las inversiones que estaban paralizadas en el caso de Maldonado desde el año 2002. Al mismo tiempo, obtuvo resultados económicos históricos. Fíjense, basándose en un control de sus gastos, en 2005 OSE obtuvo el mejor superávit hasta esa fecha de 25 millones de dólares. Pero en el 2006 batió su propio récord con un superávit de 40 millones de dólares. Y me atrevo a decirles que en los próximos días, cuando cierre el balance 2007, volveremos a tener excelentes noticias. Y ese superávit, uruguayos, es el que se vierte directamente a las inversiones tan necesarias de agua y saneamiento. Además de las obras en Maldonado, se ha encarado el reivindicado saneamiento de Ciudad de la Costa, en Canelones. Se está resolviendo el problema de suministro de agua en nuestra capital en los días de altas temperaturas. Se están realizando plantas de tratamiento de efluentes residuales en las principales capitales de nuestro país. En fin, la inversión que está en marcha y que supera los 350 millones de dólares significa otro récord también en OCE. Además, se creó la tarifa social para hogares más necesitados. Estamos hablando de algo más de 50 pesos por 15.000 litros de agua mensuales, suficiente para una familia tipo. Con esta tarifa social se logra incorporar a la formalidad a aquellas familias de muy bajos recursos y a la vez, de este modo, se promueve el uso consciente y prudente de un recurso limitado como es el agua potable. Y todo esto en el marco de una gestión transparente, ya no es aquella OCE que genera desconfianzas. Por último, vayamos al área de vivienda y ordenamiento territorial. Perfectamente podemos afirmar que cuando este gobierno asumió, se encontró con un sistema público de vivienda colapsado en el marco de una profunda crisis habitacional. Un Ministerio de Vivienda con fragilidad institucional, un banco hipotecario fundido que no otorga créditos hipotecarios desde el año 2002. Década tras década se venía evidenciando un proceso de fragmentación sociourbana, es decir, un distanciamiento territorial entre los distintos sectores sociales. Cada vez más los pobres con los pobres, los ricos con los ricos. Desde los años 90 se ejecutaban programas habitacionales de mala calidad que agudizaban esta situación. Esta política también llevó al despoblamiento en áreas urbanas intermedias, casas vacías, en zonas con todos los servicios e infraestructura urbana. Créanme, un despropósito. Hoy, 50.000 familias viven en asentamientos irregulares. Revertir esta situación que el Ministerio encontró allá en el 2005 representó y representa desafíos muy importantes. En eso estamos. Simultáneamente, con seriedad y responsabilidad, el Ministerio tomó los compromisos asumidos por las administraciones anteriores con la ejecución de programas y problemas que se arrastraban desde años atrás y que comprometían 2/3 partes del presupuesto de este quinquenio. Esta actividad aún hoy y por un buen tiempo más absorbe muchas horas de trabajo. Los lineamientos estratégicos y acciones emprendidas por la Dirección Nacional de Vivienda se pueden resumir en los siguientes puntos. Primero, se estableció un nuevo diseño para la localización de nuevos conjuntos habitacionales, aunque las tierras resulten más onerosas. Segundo, con respecto al acceso de vivienda, desde el 2005, en el entorno de 22.000 personas, familias, perdón, desde diferentes programas relacionados con la vivienda, han recibido apoyo de nuestro Ministerio. Se entregaron soluciones habitacionales a 7.443 familias, 4.781 viviendas se encuentran en construcción hoy y 2.400 viviendas en proceso de licitación. Tercero, también en las periferias urbanas críticas estamos impulsando realizar programas de rehabilitación urbano-habitacional para aquella población formal que tiene diversas carencias en sus propias viviendas. Cuarto, se está articulando un sistema de créditos hipotecarios para el acceso a la vivienda dentro del sector financiero público y privado. Quinto, y vinculado con el punto anterior, se ha diseñado la reestructura del banco hipotecario, asignándole roles específicos que en el futuro inmediato solo otorgará créditos, y se creó un nuevo organismo, la Agencia Nacional de Viviendas, que entre sus funciones principales se encuentra la regularización de más de 40.000 situaciones problemáticas en materia de titularidad de viviendas promovidas por el Estado. Así, como la oferta de viviendas vacías que actualmente posee el Banco Hipotecario. En este sentido, la reestructura del Banco Hipotecario seguramente va a jugar un rol fundamental. Los uruguayos no podíamos seguir con esa situación que nos trajo miles de problemas y cientos de millones de dólares de pérdidas. Créanme, esta tarea es difícil, ardua, pero avanzamos día a día, va y va. Estamos en permanente diálogo con los protagonistas, con los responsables de crear esta nueva gestión. Con el sindicato de bancarios, identificando acuerdos y diferencias, pero con el ánimo de construir juntos. Esto es un cambio uruguayo muy profundo y necesario. Quiero hacer especial mención al cooperativismo de vivienda, sistema tan nuestro y participativo que ha permitido que miles de uruguayos tengan su vivienda digna. Una significativa proporción de los créditos del Fondo Nacional de Vivienda fueron otorgados al cooperativismo. Entre 2005 y 2007 se finalizaron conjuntos habitacionales que suman 1.400 viviendas y actualmente 2.000 viviendas se encuentran en construcción por este mismo sistema. Conocemos los problemas del cooperativismo y en estos días hemos abierto una instancia de diálogo franco tratando de buscar soluciones y compromisos claros para el futuro. Capítulo aparte merece la actividad que ha realizado la Dirección Nacional de Ordenamiento Territorial. Sus técnicos, junto con los aportes de los legisladores, elaboraron el proyecto de ley de ordenamiento territorial que está en su etapa final de aprobación en el Parlamento. Tendremos así un moderno marco legal que nos permitirá trabajar con todas las intendencias municipales. Estaremos en condición de enfocar las grandes obras de infraestructura del país productivo requiere. Bien, no puedo finalizar esta presentación sin brevemente plantearles los importantes aportes en vivienda que han realizado dos programas que trabajan en el marco de este ministerio, el PIAI y el MEVIR. Desde MEVIR se han entregado 1.849 viviendas en lo que va de este periodo. Hay 1.112 en construcción. En su programa de unidades productivas, MEVIR ha llegado entre el 2005 y el 2007 a un récord de 292 unidades productivas construidas por año, aumentando en un 32% el promedio del quinquenio anterior. El PIAI está trabajando junto a las intendencias en la regularización de numerosos asentamientos en todo el territorio nacional. Entre el 2000 y marzo del 2005, la población beneficiada por el PIAI asciende a 7.173 personas. Y desde el 2005 a la fecha, la cifra es de 26.794 personas. En promedio por año, multiplicamos por 5 la cantidad de beneficiarios de este programa. Hasta aquí llegué. Espero no haber aburrido con tantos números, datos, y aprovecho esta oportunidad para informarle 3 anuncios breves. Primero, a partir de agosto de este año, se programarán 3.000 subsidios a la cuota de créditos para compra de vivienda, tanto en la banca oficial como en la banca privada. Segundo, para el cooperativismo, tanto de ayuda mutua como de ahorro previo, dispondremos de 1.300 créditos y subsidios para igual cantidad de viviendas. Tercero, estamos comenzando la ejecución de un nuevo programa de financiamiento del BID de 300 millones de dólares para actuar en la regularización de los asentamientos y además tendrá una componente de prevención actuando sobre la población que está en riesgo de migrar a la formalidad. Como ejemplo de la importancia de este programa, quiero compartir finalmente con ustedes una vivencia que tuvimos hace algunas semanas en un asentamiento regularizado por el PIAI en la ciudad de Rivera, con algunos compañeros del Ministerio. Llegamos al barrio un viernes a media tarde y los servicios del centro comunal construido por el PIAI estaban en pleno funcionamiento. Simultáneamente, mientras un conjunto de niños estaban en su clase de informática, otros estaban en clase de gimnasia rítmica. Terminadas ambas jornadas de aprendizaje colectivo, ya estaba preparada la merienda para todos los niños que se encontraban en un clima de alegría totalmente compartida por nosotros. Lo más importante, nos sentimos testigos de cómo estos niños construían un futuro mejor. Este es el Uruguay que queremos construir entre todos. Sabemos que la tarea recién comienza, un país donde las oportunidades para los más débiles sean del mejor nivel posible, porque la felicidad de los más vulnerables representa nuestro mayor logro. Muchas gracias. Thank you.